porque en materia de seguridad, porque estamos discutiendo esto, pero resulta que ella, Trinidad Steiner, es ministra de seguridad, hemos visto poquito, que eso es lo otro, muy poquitito en esta política de copamiento. No sabemos cuáles son los planes, no sabemos cuáles son las metas, no sabemos absolutamente nada. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Han pasado 3 semanas desde que el presidente José Antonio Kast llegó acá al Palacio de la Moneda y fue ayer que el mandatario, en una entrevista con distintas radioemisoras, salió a responder las principales decisiones que ha tomado durante sus primeros días en la administración. Hubo un tema que claramente se tomó gran parte del debate, que tiene en particular relación con la salida de quienes ustedes hablaban, de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. ¿Por qué el tema tomaba tanta relevancia? Bueno, porque el presidente no había entregado ningún tipo de respuesta al respecto, se había mantenido en silencio y ante los cabos sueltos, saber su opinión era trascendental. Aunque se ha señalado que su retiro, en este caso la solicitud de renuncia, responde a una decisión institucional, es decir, de la PDI, claramente hay antecedentes que dan a entender que habrían otras motivaciones. Esto porque apenas 2 días después de asumir el cargo, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ofició a la PDI. ¿En qué la ofició? Esto en el marco de una causa que ella misma revisó cuando era fiscal regional de Tarapacá, la causa que investigaba al clan Chen. En particular, Trinidad Steiner seguía claramente molesta luego de que se haya realizado una reasignación de los equipos de la Policía de Investigaciones que la acompañaron en esa investigación, y a solo 2 días de asumir como ministra de Estado, ¿qué es lo que solicita? Solicita que la Policía Civil entregue un informe pormenorizado de todas las razones de la que motivaron claramente a la PDI, en este caso a la ex subdirectora Consuelo Peña, a poder realizar estas reasignaciones. Ella pide que se entregue un detalle de los funcionarios que fueron reasignados, de las motivaciones que llevaron a eso y claramente los aspectos de desempeño. Esto fue lo que, luego de conocerse el retiro o la renuncia voluntaria de Consuelo Peña, queda como antecedente y llama la atención. Steiner se ha desentendido de cualquier responsabilidad respecto a este proceso, y el presidente José Antonio Kast, la jornada de ayer, decidió tomar posición frente a la controversia. Como les decía, fue una entrevista con Archie que el mandatario aseguró que la determinación recae en la máxima autoridad de la PDI, es decir, que es lo que dice el presidente, que fue el director general de la Policía Civil, Eduardo Serna, quien decide entonces realizar esta solicitud de renuncia voluntaria a quien era la tercera en la jerarquía de la PDI. Así entonces se cuadra con la ministra Steiner diciendo que había sido una decisión institucional y que fue claramente el director de la PDI el que toma esta determinación, en el marco también de que dijo existe autonomía para que los altos mandos de las distintas policías puedan hacer reestructuraciones del alto mando. Aún así, la decisión continúa, por cierto, bajo cuestionamientos y mantiene distintas dudas todavía en interrogante. Por ejemplo, ¿fue la salida de Consuelo Peña una determinación propia del director general Eduardo Serna o existió algún grado de intervención de la Moneda? Hay otra pregunta. ¿La decisión que toma Eduardo Serna de realizar esta solicitud fue por motivación propia o por solicitud de algún tercero? Son esas algunas de las interrogantes que deberían despejarse el próximo 6 de abril, cuando el director de la PDI concurra a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para poder explicar algunos aspectos, pero sobre todo esta polémica. Desde la oposición advirtieron durante la jornada de ayer que el pronunciamiento del presidente puede interpretarse como una señal que empuja a Serna a asumir la responsabilidad, una forma de decir que el director general de la PDI no puede desdecir al presidente, y en esa línea quizá es una especie de marcar pauta para lo que será la comisión del próximo lunes. En esa línea se manifestó el diputado y jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.
Genera una pauta indirecta, si se quiere, semana previa a que vaya a comparecer a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por tanto, la pregunta legítima es si es que efectivamente el señor Serna va a poder dar una opinión libre.
Ahora bien, son varias las voces que han salido a contradecir abiertamente la versión de Steinmeier, y no solamente voces dentro de la oposición. Incluso, claramente ya han existido algunas voces del oficialismo y de la oposición que han cuestionado también los dichos del presidente de la República. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, uno de los primeros también en alzar la voz debido a la salida de Consuelo Peña de la PDI, dijo que el gobierno está institucionalizando la mentira, mientras la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, recordó que la PDI se encuentra subordinada al Poder Civil.
A mí de verdad me da vergüenza que ahora el presidente blinde a la ministra Steinmeier claramente mintiendo.
Termina envuelta en un enredo que no termina de cerrar. El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Mientras el presidente acá en el Palacio de la Moneda entregaba este espaldarazo a la ministra Steinmeier, ella, la ministra de Seguridad, se encontraba en Punta Arenas, donde sostuvo una serie de actividades y fue abordada por las críticas de la oposición. En una escueta declaración se le preguntó por esta declaración del senador Iván Flores, que dijo que están institucionalizando la mentira. Ella dijo lo siguiente.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Escueta la declaración de la ministra Steinmeier, y en el oficialismo también han buscado marcar alguna especie de disposición a cerrar la polémica. Para varios, este episodio ha entorpecido el inicio de la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast, la lucha contra el crimen organizado, y en esa línea consideran que es un sinsentido seguir abordando esta situación cuando hay que entrar a los temas de fondo que tienen que ver con la propia agenda que quiere impulsar la ministra de Seguridad, Trinidad Steinmeier. En esa línea, los diputados de la UDI, Eduardo Cretón y Jaime Coloma, llamaron al mundo político a dar vuelta a la página, concentrarse en el debate de fondo y en todas las medidas que permitan fortalecer el trabajo del ministerio.
Esperemos que con esto se cierre cualquier espacio de especulación o polémica que haya pretendido instalar la oposición.
No hay que quedarse pegado en una decisión que es parte de las atribuciones que tiene el ministerio, sino que hay que pensar cómo podemos hacer mejor a la institución en su conjunto para poder enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad.
Pero las polémicas para, en este caso, la ministra Steinmeier se siguen acumulando. Ya se logró cerrar un flanco cuando logró revertir el recorte de 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Se conoció durante la jornada de ayer también que se decidió disolver la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, que es una pieza clave también a juicio de algunos en todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad pública, una especie de organismo que busca institucionalizar una unidad coordinada entre los distintos actores que están involucrados, como carabineros, la policía de investigaciones, el servicio de impuestos internos, entre otros. La idea de esta unidad, básicamente en el papel, según lo que está establecido, es unificar datos, tener una base única de la información y con eso poder coordinar distintas estrategias policiales. La ministra dijo que la unidad no se cerró como tal, sino que era solo una persona que tenía a otras dos personas a su cargo y el jefe, en este caso de esta unidad, decide renunciar de manera voluntaria, y es por eso que se termina decantando en cerrar esta unidad, porque aparte el propio jefe que renuncia al Ministerio de Seguridad habría dado a conocer que dentro del mismo ministerio se habrían realizado las mismas funciones de esa unidad en otras reparticiones, por ende se podía absorber en otros funcionarios el mismo trabajo que se desempeñaba. Ahora bien, con este paso al frente del presidente José Antonio Kast, se busca descomprimir claramente las presiones sobre Steinmeier. En esta misma línea yo les comentaba esta idea de que los recortes en seguridad ya no van a existir, y el presidente también, más allá de lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad, buscó también cerrar el flanco del Estado en quiebra. Sabemos la polémica comunicacional que llevó a la Contraloría a oficiar a la SEGEGOB, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, para que entregara los antecedentes por estas publicaciones que hablaban de un Estado quebrado, de un Estado en quiebra. Hoy se cumple el plazo para que pueda responder la SEGEGOB ante la Contraloría. Fuentes de la radio indicaron que se podría solicitar la prórroga que está establecida también según la propia Contraloría, que amplía el plazo a 7 días más para poder realizar esa respuesta. Veremos qué es lo que sucede. Lo que dijo el presidente ayer es que ese uso de esa frase estado en quiebra fue una forma de poder anunciar un mensaje de manera más coloquial, que fue un error, que fue inadecuado y que claramente se revirtió al poco andar y se van a realizar las correcciones comunicacionales correspondientes. Katy y Tomás.
Sí, mira, yo creo que las cosas son así, en el caso Steiner. Lo que ha dicho la ministra y José Antonio Kast, el presidente, es que esta fue una decisión de Eduardo Senna, por sí y ante sí. Lo que ha dicho Ángel Valencia es que cuando Steiner, siendo fiscal regional de Tarapacá, lo llamó para reclamar del alejamiento de tres funcionarios que fueron redestinados a otros lugares del país, él habló con Eduardo Serna y él le dio una explicación de por qué habían sido redestinados estos funcionarios que le hizo sentido. Esos son los hechos. La versión oficial es que fue una decisión solo de Serna. La pregunta entonces es, que nos hacemos todo, si Serna tiene que acatar por ser un funcionario que está sometido al presidente de la República y someterse a una versión que no es la que él tiene, ¿puede seguir en el cargo Serna? ¿Va a tener autoridad para mandar a los detectives? ¿Puede seguir en el cargo si no es capaz de defender su posición, que es la posición, según él, correcta? ¿O debería él renunciar? Porque le imponen una misión imposible. Finalmente, porque un policía es un ministro de fe. Desde el primer policía hasta el último. Y por lo tanto, un policía siempre, este es el deber ser, ¿no?, debe estar con la verdad. Siempre. Si obligan al director de la Policía de Investigaciones, por razones institucionales, a no estar con la verdad, ¿puede seguir en el cargo? ¿Ha evaluado esto el Palacio de la Moneda o no, María José?
Acá creo que hay que plantear algunas cosas, porque ayer, mientras algunos decían que el presidente se había puesto del lado de la ministra de Seguridad y que había planteado que, o se había cuadrado tras su versión, hay otros que dicen que hay que mirar la declaración del presidente en forma y analizarla un poco más allá, y dicen que es algo que claramente obvio que el director de la PDI fue el que le solicitó la renuncia a la ex subdirectora de inteligencia. Lo que no responde el presidente ayer, y algunos dicen que en esa línea se cuidó, es motivado por qué, a solicitud de qué, en base a qué el director de la PDI solicita la renuncia. Porque ayer conversábamos con algunos parlamentarios de oposición y decían, es lógico que es el director de la PDI el que tiene que solicitarle la renuncia. Lo que dice el presidente ayer es algo que ya se sabía. Claramente lo hace de alguna forma en la que, para juicio de algunos, se cuadra con la versión de la ministra Steiner. Pero él no responde si fue por solicitud de la ministra de Seguridad. No responde si hubo alguna intervención del Palacio de la Moneda para que realizara esa solicitud de renuncia. Y creo que ahí hay un tema que también queda abierto, ¿no? No se responde esa situación. Lo que sí se refiere el presidente respecto al oficio del cual ustedes hablaban. Él dice que controlar la seguridad no tiene que ver solamente con temas operativos, sino que la ministra, en este caso, tiene todas las facultades para poder solicitar información y ver cómo están realizando las distintas policías sus gestiones o cualquier decisión que tenga que ver más con el orden administrativo. Entonces, de alguna manera, sí le entrega 100% respaldo a el oficio que entrega la ministra de Seguridad, pero puede ser por distintos motivos. Uno, porque quizás él no estaba en conocimiento y busca respaldarla simplemente para no mostrar esta situación, o porque en concreto y de manera genuina está de acuerdo con la situación que ocurrió ese 13 de marzo cuando la ministra oficia a la PDI para solicitar información en un eventual, en un evidente, digo, conflicto de interés.
Claro, justo ayer recuerdo que hablábamos acerca de este espaldarazo, ¿no?, refuerzo que necesitaba la ministra Steiner de parte del presidente, porque ya habíamos dicho cómo ella había llegado al cargo, los cuestionamientos cuando es nombrada, que es la primera en ser presentada cuando se hace la presentación del gabinete, es fin, pero faltaba este punto. El tema es que Es bastante arriesgado, aparte de todo lo que ya hemos dicho, porque la Contraloría sigue revisando el oficio y por lo tanto puede pronunciarse en contra de esa legalidad, ¿no? Y ahí nuevamente va a abrir el flanco, ¿no? Es arriesgado hacerlo sin tener ese resultado todavía.
Efectivamente, porque hay que ver qué es lo que va a suceder con la Contraloría. Sí. Hay dos situaciones que tienen actualmente a la moneda bajo la lupa de la Contraloría. Sí. Por una parte, este oficio de la ministra de Seguridad, y por otra parte, lo que sucede con el Estado en quiebra. El gobierno ha sido claro en decir que va a responder en tiempo y forma al oficio de la Contraloría. Veremos cuál es la determinación que toma la SEGEGOB. Pero respecto al tema del oficio, ayer el presidente marca posición y dice que efectivamente no hay nada irregular dentro de ese oficio y que la ministra puede controlar la seguridad de manera operativa y también con este otro tipo de gestiones que tienen relación con el oficio enviado el 13 de marzo. Es decir, cuestionamientos respecto a eso no hay. Y hay que ver qué es lo que pasa con el director de la PDI el próximo lunes 6 de abril, cuando exponga ante la Comisión de Seguridad, y veremos claramente si, como decían en la oposición, se acoge a esta pauta que habría establecido la moneda o responde las interrogantes que van en el periodo anterior a la solicitud de la renuncia. Hubo una motivación, solicitud, requerimiento, llame usted como quiera, porque podría haber sido incluso una recomendación, pero una recomendación de una ministra a, en este caso, un subordinado que tiene que ver con el director general de la PDI, porque sabemos que las policías están entonces bajo el alero del Ministerio de Seguridad.
Muchas gracias. Gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Se aguantó.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la ministra Trinidad Steinert y aseguró que fue el director de la Policía de Investigaciones quien pidió la renuncia de la ex jefa de inteligencia de la Policía Civil.
Y no hay ninguna institucionalización de nada. Y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Los combustibles anotarían un nuevo incremento de más de 30 pesos por litro a mediados de abril, impactando la inflación y las proyecciones de crecimiento.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5, porque uno empieza a ver los efectos de segunda vuelta que esto genera.
El índice de producción industrial, la antesala del IMASEC de hoy, volvió a registrar un resultado negativo acumulando 5 meses consecutivos a la baja.
La caja fiscal se duplicó en febrero, superando los 3.600 millones de dólares por nuevas emisiones de deuda, de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, formalizado por homicidio calificado y 4 homicidios frustrados al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
En Rancagua, otro escolar fue detenido por portar un arma al interior de un colegio.
En Condependencias dañadas por el fuego terminó el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia, luego de un ataque incendiario perpetrado al interior del recinto educacional.
Tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
El gobierno anunció 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
Desclasificando que Sebastián Piñera la instó a realizar su postulación a la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura.
Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
El apoyo de México y de Brasil es muy importante.
La salida de Priscila Carrasco del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género abrió un flanco en el oficialismo con críticas al gobierno por parte de Chile Vamos.
Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica.
El Ministerio de Justicia desvinculó a 3 altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia.
No es más que la materialización de la contradicción misma.
Una política estatal que tiene esta relevancia tiene que trascender a los gobiernos de turno.
La Contraloría emitió un instructivo para los ministros del gobierno en el que endurece las reglas de transparencia y advierte de sanciones.
A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI busca avanzar en la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza.
Galvarino Apablaza, que ha denostado a los jueces porque dice que aquí no hay garantías de un debido proceso, debería hacerse responsable de aquellas cosas por las cuales se le acusa.
Estamos haciendo todas las gestiones que se deben hacer.
La justicia condenó a la pena de presidio perpetuo a Luis Vázquez, más conocido como Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés, un hecho ocurrido en 2023.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villegas a la pena de presidio perpetuo.
La fiscalía está conforme a lo solicitado.
En prisión preventiva quedó el imputado por el asesinato de Camila Ponce, joven conductora que falleció tras una discusión vial en Valparaíso.
Nuestra postura es el femicidio, nuestra postura es que él actuó con odio.
A presidio perpetuo fueron condenados 3 individuos por el robo con homicidio de un matrimonio de adultos mayores en un sector rural de la comuna de Angol.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:22 a.m.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Porque fueron parte de tu vida, merecen un adiós con respeto y amor. En Arrebol, crematorio de mascotas, te acompañamos en su despedida para que su recuerdo permanezca por siempre. Arrebol, amor eterno para quienes nos dieron tanto. Contáctanos al WhatsApp más 56 9 89 71 40 25.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Reactivar la calle Antonio Varas es la consigna del trabajo conjunto que están realizando representantes del comercio y el municipio de Puerto Montt. Dotar al sector de estacionamientos, terminar con la delincuencia y la prostitución, además de aprovechar al máximo los feriados, como el Día de la Mamá y el Mes del Mar, asuman como medidas urgentes. El informe es de Cristian Valdebenito.
5 años de cierre por obras le salieron caros a los comerciantes de la calle Antonio Varas en Puerto Montt. El otrora barrio comercial por excelencia de la capital regional de Los Lagos sufrió el cierre de decenas de locales, sobre todo los que debían pagar arriendo. Y los que aguantaron los problemas y conflictos de sus faenas, ahora deben trabajar estrategias para recuperar el tiempo perdido. Es en este contexto, en conversación con la radio, que la presidenta de la Organización de Comerciantes y Residentes de Calle Varas, Viviana Barrientos, expresó que tras la apertura, la recuperación ha sido lenta.
Tanto tiempo cerrada que las expectativas de la apertura de calle eran así como va a volver todo a la normalidad, y el tema, la vida te va demostrando que requiere más trabajo, que 5 años hicieron que muchos puertomontinos olvidaran el transitar por calle Vara. Por lo tanto, la reactivación ha sido muy paulatina, todavía falta harto, pero ahí vamos. Los comerciantes hoy día ya están más tranquilos.
Y en cierta medida, esa tranquilidad, derivada de la angustia de años, ahora permite proyectar la recuperación del barrio, creen los comerciantes y residentes, con el mantenimiento de ferias, que han dado muy buen resultado, e incorporar a Varas en el circuito turístico de la ciudad, por ejemplo. En esa línea, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, sumó iniciativas relacionadas con la limpieza y el ordenamiento de vehículos de carga y particulares, entre otros.
Hoy en día lo que estamos trabajando es lo que es la limpieza también de Calle Vara, el tema de los de carga en los camiones en Calle Vara, y también una solicitud que la vamos a estudiar, que es el poder estacionarse en algunas de esas calles, porque así también facilita lo que es el acceso al comercio. Y cuarto punto, que hoy en día estamos justamente trabajando en sacar esa ordenanza, es poder atacar la prostitución que hay en el lugar, y para eso estamos elaborando en conjunto a nuestro Consejo Municipal la primera ordenanza que multa la prostitución callejera.
Y un tema central en que todos coinciden es la seguridad del sector, como lo expresó claramente el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Patricio Ampuero.
Nos interesa mucho que la gente del puertomontino vuelva a confiar, vuelva a bajar al sector de Calle Varas, pero para eso tenemos que dinamizar de reactivación donde se pueden hacer actividades importantes. Por otro lado, empezar a intervenir en aquellos sectores donde todavía existen incivilidades. Yo creo que hechos de la crónica roja, como lo que ha pasado con algunos asaltos, algunos acuchillados en el sector final de Calle Varas, por el lado más de la costanera, especialmente donde están los restaurantes de los primos, digamos, yo creo que ahí el Consejo Comunal tiene que echar una mirada si es que se cumplen los requisitos para seguir renovando esas patentes.
La ordenanza de fachadas es otra herramienta que permite uniformar los frontis, pintarlos, colocar bonitas las vitrinas, por ejemplo, hacerse un espacio atractivo en el inicio de un camino bajo el que hay que ponerse al día, tanto para que el que visita a Puerto Montt le sea atractivo, como para que el propio vecino retome la memoria de comprar y vivir la calle Varas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
7 nuevos nombramientos de seremis en Los Lagos se realizaron esta jornada. Se trata del seremi de Seguridad Pública Francisco Muñoz, quien es militante de la UDI y fue gerente de la ONG Campo Seguro. En la seremía de gobierno asumió el periodista e ingeniero agrónomo Rodrigo Díaz, militante del Partido Republicano. En el Ministerio de la Mujer asumió la republicana Karen Berríos, quien tiene vasta experiencia en el mundo de la agricultura y la lechería, como ingeniera en el área. Mientras que a Energía llegó el militante de la UDI, Jorge Ravelo, ingeniero de ejecución en administración de empresas y cuenta con experiencia en empresas eléctricas. En el trabajo fue nombrado el ex seremi de Bienes Nacionales, gerente general de Fundación Chinquihue, además de notario, conservador y juez de policía local suplente, el militante de la UDI Jorge Moreno. Por su parte, Transportes será liderado en la zona por el ingeniero civil industrial Rodrigo Betger, quien es independiente o tiene experiencia en formulación de proyectos en área acuícola, láctea, inmobiliaria y de salud. Y como ya se había anunciado, el ex concejal de Puerto Montt, además de ex jugador de básquetbol y fútbol, Fernando Binder, quien es ingeniero en administración de empresas, mención finanzas y no tiene militancia política. Baja participación de mujeres, una edad promedio de 43 años y alta presencia del Partido Republicano, se conformó el Gabinete Regional de Los Lagos con gran parte de los últimos nombramientos comunicados. Con 22 autoridades oficializadas, incluyendo a los delegados presidenciales, 7 de ellos forman parte del Partido Republicano, mientras que la UDI tiene a 5 de sus militantes en el Gabinete Regional y Renovación Nacional, tan solo 2. Hay otros 8 independientes nombrados. Sin embargo, 3 son cercanos a RN, 2 al Partido Republicano y 1 a la UDI. En tanto, las edades de las nuevas autoridades oscilan entre los 33 y los 57 años, con una edad promedio de 43 años. Por otro lado, llama la atención la baja participación femenina. De 22 autoridades, solo 5 son mujeres. Se trata de las representantes de los ministerios de Mujer, Educación, Salud, Economía y Medio Ambiente.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y han persistido los cortes en la ruta 5 en el sector Púlpito en Chonchi, en medio de la formalización de una veintena de detenidos por robo de madera y usurpación en terrenos, mientras dirigentes acusan impacto en el transporte de carga y la conectividad. En tanto, las comunidades exigen una mesa de trabajo a las autoridades. El detalle con Hans Barrows.
Cortes intermitentes en la vía se mantuvieron en el sector de Púlpito, en Chonchi, en medio de manifestaciones de comunidades indígenas por la formalización de 25 implicados en un caso de presunto robo de madera y usurpación de terrenos. 8 de ellos quedaron con medidas cautelares. La movilización afectó la conectividad en la ruta 5 entre Castro y Quellón. Desde el transporte, el dirigente de la Asociación de Dueños de Camiones Jiménez de Castro, Ervin Palma, advirtió impactos en los tiempos de traslado, con retrasos que complicaron plazos y también condiciones de descanso.
Nosotros efectivamente nos vemos afectados en el tiempo de traslado de las cargas que tenemos que mover, que pasan por ese sector, pero claramente las comunidades que están defendiendo a su gente y hablan de un movimiento desmedido de parte de la policía es un tema que tiene que repararse judicialmente y tendrán que haber una investigación y todo. Todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero lamentablemente afecta la parte productiva de todos los que se mueven en las carreteras.
El representante de la multigremial de Chiloé, Julio Candia, cuestionó las interrupciones, señalando efectos económicos y sociales y que el conflicto debía resolverse en el ámbito judicial.
Da la impresión que hay gente que no entiende que hay un Estado de Derecho y que eso hay que cumplirlo. Hay otras personas que tienen que, por ejemplo, lo que pasa en el bus, gente que tiene que ir al médico o que tiene que tomar un vuelo, por ejemplo. Y si tienen este tipo de problemas, le crea un tremendo conflicto económico. ¿Y para qué decir la industria? Se supone que nosotros tenemos que pensar, digamos, que gracias a la industria nosotros podemos tener un aumento mejor de actividad económica. Entonces, hay un sinnúmero de instancias y situaciones que definitivamente es complejo. Yo creo que ahí, sin lugar a duda, estos señores que están tomando la ruta no entienden el mensaje de lo que significa levantar Chiloé.
También se refirió la dirigente salmonera de Quillón, Marta Oyarzo, quien llamó al gobierno a restablecer el orden en la principal vía del archipiélago.
Claro que nos vemos afectados, pues porque una vez más, y como tantas ocasiones han sido de la misma manera, nos vemos afectados en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Entonces, por otro lado, hoy día yo creo que lo que nos corresponde a nosotros, los demás dirigentes de los distintos sectores o sectoriales, es el llamado a poner orden aquí, a la autoridad, a que ordene los temas, hacer un llamado al orden y que no nos veamos afectados nosotros como vecinos.
Desde las comunidades defendieron la protesta como apoyo a los detenidos. Daniel Inaicheo, comunero de Coihuín, indicó que los cortes fueron intermitentes, permitiendo el paso por lapsos. Añadió que la movilización se mantendría mientras continuara el proceso judicial y que buscan crear una mesa de trabajo con las autoridades.
Tienen que conservar la tranquilidad porque se está dejando pasar a los vehículos de emergencia, a la gente que va con una hora a médico, ciertos estudiantes que van a la universidad. Incluso se dejó pasar un bus que venían 7 pasajeros con orden de médico, entonces no deberían estar afectados. Y lo otro es que cuando aquí los camioneros o hay paros de camioneros, todos asumimos las mismas condiciones que ellos nos ponen, incluso hasta más largo plazo. Así que tienen que tener paciencia nomás, que esto es en protesta en base a todos también.
Carabineros mantuvo monitoreo en la zona y generó instancias de diálogo para evitar mayores alteraciones. La protesta se desarrolló en paralelo a la formalización en el juzgado de garantía de Castro tras un amplio operativo policial. La causa investiga sustracción de madera, usurpación, asociación ilícita, lavado de activos e incluso comercio clandestino. Los restantes imputados permanecen en el penal Alto Bonito de la ciudad de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
La defensa de uno de los 25 imputados en el caso de robo de madera y usurpación de terrenos en Chonchi puso el foco en eventuales vulneraciones a los derechos humanos durante el operativo, en medio de la audiencia de formalización que se desarrolla en el juzgado de garantía de Castro. Desde el equipo jurídico advierten afectaciones a garantías fundamentales en grupos protegidos como niños, adultos mayores y comunidades indígenas. La abogada Orieta Yauca cuestionó la ausencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el seguimiento de la causa, asegurando que no han constatado presencia del organismo ni en apoyo a las familias, menos en visitas a los detenidos en Puerto Montt.
No vi hoy día a representantes del Instituto de Derechos Humanos. No tengo noticias de que hayan comparecido, ¿cierto?, a visitar a las familias que fueron afectadas por estos allanamientos, ni tampoco que hayan visitado a los detenidos en Alto Bonito. Reitero, hay personas que fueron sacadas de sus domicilios en pijama y aún así se mantienen en Alto Bonito porque el protocolo para que ingrese ropa es un protocolo engorroso. Por lo tanto, derechos humanos, este es un hecho público y notorio. Derechos humanos no debiese esperar que sea convocado para concurrir y hacer su trabajo, pero claramente acá ha estado ausente.
En ese contexto, la defensora de uno de los involucrados planteó reparos respecto al uso de medidas como allanamientos, señalando que su aplicación debiera considerar con mayor énfasis el resguardo de derechos fundamentales y tratados internacionales en un escenario sensible que ha generado alta exposición pública del caso.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Destruyó una vivienda en el sector La Goleta. Bomberos de 4 compañías trabajaron en esta emergencia. Informa Pablo Barría.
Un incendio destruyó una vivienda y dejó una segunda con daños de consideración. El hecho se produjo pasadas las 21 horas en el sector La Goleta, en la comuna de Puerto Montt. Hasta ese lugar acudieron 4 compañías de bomberos para poder controlar la emergencia. La persona damnificada es María Pérez Vargas, quien residía sola en la vivienda, en tanto que la segunda casa pertenece a su hija Carmen Pérez, la cual no se encontraba al momento de ocurrida la emergencia. Hasta ese lugar entonces estuvieron 4 compañías de bomberos a cargo del capitán de la 8ª compañía, quienes tuvieron que trabajar en esta emergencia. Por otra parte, minutos después, cerca de las 22 horas, el bombero fue despachado hasta la calle Volcán Puntiagudo en la avenida Austral para verificar la emanación de humo. Sin embargo, al llegar hasta el lugar, se percataron que se había activado precisamente una alarma de humo de una empresa de seguridad que estaba instalada en la vivienda. Por lo tanto, también se investiga si hubo o no intención de robo en esa casa habitación. Bío Bío, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 39.841 pesos con 72 centavos. El dólar está en 927 pesos con 46 centavos. El valor del euro en 1.071 pesos con 09 centavos. Aumentó el desempleo en la región de Los Lagos. Según el INE, la cesantía regional se situó en un 5,9% durante el trimestre de diciembre 2025-febrero 2026. Esta cifra presentó un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales en 12 meses, explicado por el aumento de la fuerza de trabajo en mayor proporción al crecimiento de las personas ocupadas, mientras que las personas desocupadas aumentaron al 35,5%. En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en un 7% con un aumento de 2,8 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de un 5% con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en el mismo periodo. Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron la industria manufacturera, el comercio y las actividades de salud, mientras que por categoría ocupacional el incremento fue incidido principalmente por trabajadores por cuenta propia y familiar no remunerado. El alza en los combustibles comienza a generar efectos más amplios en la economía, impactando no solo la inflación, sino también las proyecciones de crecimiento para 2026 y las dudas respecto a la extensión del conflicto en Medio Oriente. El detalle con Vanessa Gajardo.
El Banco Central, que ya corrigió al alza la inflación para este año un 4%, sigue siendo una cifra mesurada para algunos economistas consultados que aseguran que este año la cifra estaría en torno a un 5 y un 6%. La exconsejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, cuestiona que el gobierno aún contemple en su plan económico una rebaja del impuesto de primera categoría e insiste que la decisión de hacer modificaciones al MEPCO no fue por falta de caja. Mientras que la CPC, su presidenta Susana Jiménez, agrega que la gran empresa busca soluciones, pero también apunta a una inflación mayor este año.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5.
Que no fue una decisión de escasez de caja, sino una decisión política.
Al mismo tiempo, esto viene de la mano con un estancamiento de la actividad económica. De hecho, este martes el índice de producción industrial arrojó una caída del 1,3% en febrero, que aún no recoge los efectos de la guerra.
Para Mac máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 45 minutos.
Uno de los sindicatos del proyecto Puente Chacao sostendrá una reunión con la Subsecretaría del Trabajo en Santiago con el objetivo de abordar la aplicación de la ley de 40 horas en una faena marcada por condiciones operativas especiales como el clima, el viento y las mareas que inciden en la organización de turnos. El presidente del sindicato Sintrazar, Luis Cortés, explicó que la cita fue solicitada mediante ley de lobby y busca obtener claridad administrativa sobre la implementación de la normativa, además de plantear la necesidad de mantener la mesa de seguridad, considerando que las condiciones de trabajo se han vuelto más exigentes.
Sí, último tiempo en seguridad, digamos, hemos estado al límite, en condiciones muy malas, mucho viento, lluvias, mareas, ha estado muy complejo. También hay una fecha de entrega, entonces todo esto presiona, digamos, a que la seguridad esté cada vez más al límite. Por lo tanto, creemos que es muy necesario que esta mesa de seguridad que se instaló en el gobierno anterior se mantenga, digamos, se mantenga ese espacio. Y eso también le queremos solicitar a la autoridad.
Además, el dirigente confirmó que ya iniciaron el proceso previo a la negociación colectiva 2026, que involucrará a cerca de 500 operarios, fijando como plazo el 20 de abril para presentar su propuesta interna en lo que podría ser la última negociación del proyecto y una de las más complejas debido a la intención de regular en detalle condiciones laborales y de seguridad.
Si eres FONASA, en Clínica Puerto Varas accede a cirugías con Bonopab, con valor conocido desde el primer momento. Consulta por procedimientos como hernia, vesícula o cirugías bariátricas, entre otros. Infórmate y agenda en clínicapv.cl.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Contraloría informó que programará una auditoría al programa de turismo rural ejecutado por CODESER con fondos del Gobierno Regional de los Lagos aprobados en 2022. En tanto, se revisó el avance de los trabajos a emprendedores rurales en el Consejo Regional, demostrando que a más de 4 años de aprobada la iniciativa, solo 8 de 118 emprendedores tienen sus proyectos terminados. Damaris Uriabre con el detalle.
En 2022, en medio de esta serie de programas que fueron financiados por el Gobierno Regional de Los Lagos, liderado en aquel entonces por Patricio Vallespín, donde se entregaron recursos a instituciones privadas para que ejecuten parte del presupuesto regional, uno era de CODESER y buscaba disminuir las brechas de los emprendedores de turismo rural, ayudándolos a formalizarse con infraestructura y resolución sanitaria. Los recursos fueron entregados en octubre de 2023 y a más de 2 años de ello hay más del 80% de los emprendedores con el proyecto sin terminar. De 118 beneficiarios, solo 8 están con recepción conforme y, según la empresa, 11 tendrían término de obras pero sin recepción. Todo esto demuestra que no se cumplieron con los plazos y es por ello que el consejero regional, Luis Becerra, presentó esta situación a Contraloría, los que programarán una auditoría.
El Contralor me dio la respuesta de que todos estos antecedentes servirán como insumos para planificar en un futuro mediano, digamos, no hay fecha así, una auditoría a la ejecución de este programa que financia el gobierno regional aquí en nuestra región. En este caso, en este programa de fomento que fue aprobado el año 2022, que estamos en 2023, y todavía está con problemas en su ejecución.
Pero, ¿cuál es la situación de los emprendedores? Hubo una revisión del avance del programa en la Comisión de Fomento del Consejo Regional. Allí, la radio conversó con 3 de los cerca de 100 operadores turísticos a los que no se les han terminado las obras. Uno de ellos es de Puerto Octay, del sector Las Gaviotas, en el lago Rupanco, Sebastián Segovia, quien esperaba que le instalaran 2 fosas sépticas por 7 millones de pesos. Sostiene que aún no se inicia siquiera con trabajos.
Hasta aquí no se ha hecho nada de nada, tan solo un análisis de agua que me sacaron ya de mi proyecto o de los recursos 1.250.000 pesos. En consecuencia, que un análisis de agua, no sé cuál es el costo, al reventar 250 lucas. Falta una mayor fiscalización del gobierno regional.
Otro caso es el de Patricia Navarrete, también emprendedora de Puerto Octay, a quien le iban a construir una ampliación y baño inclusivo, obra que lleva un 50% de avance. Sostuvo que no entiende el retraso, por algo que dice podría hacerse en una semana.
Se ha ejecutado solamente la mitad, porque ya han pasado 2 años, van a ser 3. Como le digo, yo es una ampliación pequeña la nuestra. Yo creo que en una semana, yo creo que no, en 3 días te termina lo mío. No sé los demás cómo estarán, pero yo creo que lo mío es de poco tiempo.
Por otra parte está el caso de la dueña de un restaurante en Gualeihue, Ana Marambio, quien interpuso un recurso de protección contra CODESER y el gobierno regional, porque las obras que se ejecutaron a medias generaron más problemas que soluciones, dado que dañaron el alcantarillado, generando vertimiento de aguas servidas que le obligó a cerrar su restaurante de forma definitiva.
Se suponía que era una de las prioridades por el daño ambiental, pero nada agendado, nada con fecha. Son bastante los beneficiarios con daño. Todos sospechamos que no va a haber término.
En la reunión con el CORE, la empresa planteó la posibilidad de que se extienda el plazo para ejecutar las obras, lo que, en voz de la vicepresidenta de la Comisión de Fomento, Yasna Vázquez, no sería viable para los equipos técnicos del gobierno regional.
La empresa no trajo muy buenas noticias, tenían que venir con un cierto avance ahora y que eso no se ha logrado. Están haciendo término y cobrando boletas de garantía, pero eso es un trámite interno que tenía que hacer CODESER con sus empresas licitadoras. Nosotros solicitamos ahora al jefe de división del gobierno regional que nos pueda plantear cuáles van a ser las soluciones futuras, ya que se entendió que el gobierno regional tampoco quiere ampliar el plazo, sino que retirar los recursos y que sean reintegrados para poder tomar otras acciones con los beneficiarios.
CODESER tiene hasta el 22 de mayo para terminar los trabajos y cumplir con la carta GANT que ellos mismos plantearon en el proyecto.
En incertidumbre se encuentra la recuperación de fondos defraudados al gobierno regional de Los Lagos en el marco del caso Convenios que se investiga en la zona. Si bien había una causa civil para recuperar los 1.200 millones que desde la Corporación Kimun no devolvieron al GORE, esta se cerró porque no hubo diligencias solicitadas en más de 6 meses. Así lo indicó el director jurídico de la institución regional, Mauricio Rojas, quien abordó las posibilidades de recuperación de recursos que quedan ahora.
Se está evaluando por parte del gobierno regional la conveniencia procesal de ejercer nuevas acciones civiles que emanen del convenio o de una acción de recuperación de fondos respecto de Kimun. También está la alternativa de ejercer las acciones civiles que emanen de la eventual responsabilidad penal que se determine en la causa procesal penal. Paralelo a eso también está el juicio de cuentas que se tramita hoy día en la Contraloría General de la República.
Por otro lado, también se investiga a la Fundación Participa, que también recibió 1.200 millones del gobierno regional. Este caso es distinto porque se constató una ejecución del programa y se devolvieron más de 600 millones de pesos, por lo que el jefe jurídico del gobierno regional sostuvo que esperarán la acusación que formule a futuro el Ministerio Público.
Participa está en un estado procesal distinto, está hecha todavía la acusación y por lo tanto vamos a estar atentos a las conclusiones o al resultado del análisis que haga el fiscal llega el momento en la audiencia y a partir de ahí veremos nosotros si hacemos ejercicio de acciones civiles en contra de Participa.
Recordemos que hay dos investigaciones en el caso Convenios, ambas lideradas por dos fiscales distintos. En el caso Kimun se espera una audiencia de preparación de juicio oral el próximo 5 de mayo, mientras que la arista Participa aún se encuentra en investigación.
La radio, análisis y opinión independientes.
El municipio de Puerto Montt anunció la apertura de sumarios y la revisión de antecedentes para derivar casos de posible enriquecimiento ilícito al Ministerio Público respecto de los 49 funcionarios identificados por la Contraloría por haber emitido boletas de prestación de servicios estando con licencia médica. Así lo anunció el alcalde Rodrigo Wainwright, enfatizando que se trata de hechos correspondientes a los años 2023 y 2024, por lo que el jefe comunal lo atribuye al desorden de la administración municipal anterior.
Eran conductas, todos sabemos lo que ocurrió con el exalcalde y lamentablemente cuando ocurrían estas conductas en la municipalidad donde no había un orden, donde no había una jerarquización, donde no había disciplina, ocurría cualquier cosa. Hoy en día esto ha cambiado, tenemos normas distintas, hoy en día tenemos procedimientos y protocolos diferentes que justamente lo que buscan es actuar de acuerdo a la normativa.
Tanto consultados en el Servicio de Salud del Reloncaví por el procedimiento ante sus 61 funcionarios que cayeron en esta falta de la probidad, se limitaron a responder en un escueto comunicado que están a la espera de la instrucción de Contraloría y que una vez individualizados los involucrados, se iniciarán las investigaciones correspondientes. De improcedente calificó la Contraloría General de la República el nombramiento de dos cargos en la Municipalidad de Calbuco. Se trata de los directores subrogantes del Departamento de Salud, Hernán Scholz, y el CESFAM de Calbuco, Valés Carrifo. Por ello, se ordenó en plazo de 10 días se reemplacen estos cargos y a su vez se inicie con los concursos públicos para disponer la titularidad de estas autoridades comunales. Esto porque ambos nombramientos no se ajustan a derecho, dado que forman parte de la dotación de atención de salud primaria de la comuna. Se ha intentado tomar contacto con el alcalde Marco Silva para conocer las medidas que se tomarán ante la determinación de Contraloría y las razones que llevaron a estos nombramientos. Sin embargo, aún no contesta a las consultas de la radio.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
El inicio del horario de invierno marcará el funcionamiento del Paso Internacional Puyehue durante el próximo fin de Semana Santa, periodo en que se proyecta un alto flujo de hasta 20.000 personas cruzando la frontera. La medida implica que el complejo operará entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en lado chileno, coincidiendo con días de alta demanda en los controles, lo que obligó a las autoridades a ajustar la planificación operativa del paso, como explicó el delegado provincial de Osorno, Alejandro Reven.
Hemos dispuesto del reforzamiento de la dotación de funcionarios, tanto de carabineros, PDI, aduana, SAC, UPF y vialidad. También contamos con la asistencia de personal externo para las labores informativas de los usuarios y van a existir puntos de atención provisorios para revisión de equipaje. Se sabe muy bien de público conocimiento que no se puede atravesar al país trasandino con elementos que están abiertamente prohibidos por la ley.
La estimación se sustenta en los 19.959 usuarios que utilizaron el complejo Cardenal Antonio Samoré en el mismo periodo del año pasado, a lo que se suman condiciones de desplazamiento más exigentes debido a trabajos de mejoramiento en la ruta internacional, lo que podría extender los tiempos de traslado y requiere preocupación por parte de los usuarios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Fue encontrada la persona que estaba extraviada en el volcán Osorno, informa Pablo Barría.
Con vida fue encontrado la persona que estaba extraviada en los faldeos del volcán Osorno, esta persona que también se notificó que era de San Juan de la Costa. Esta noche fue encontrado en el sector de La Cascada y durante el transcurso de esta mañana se realizan las maniobras para poder rescatarlo del lugar donde se encuentra. Con un dron se le envió alimentación y ropa de abrigo para que pueda pasar la noche y durante esta jornada personal de la Fuerza Aérea de Chile con un helicóptero están haciendo las aproximaciones para poder llegar hasta el punto y ver la factibilidad de rescatarlo vía aérea, de lo contrario.